Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras cimarronas, una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras Cimarronas. Hoy, transmitiendo en mi caso desde la ciudad de Miami, el estado de Florida, Estados Unidos, y con Damián Svalb desde el estudio. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás?
Hola, Martín. Buenas tardes. Acá todo muy bien, acá desde Buenos Aires, los estudios.
Bien, qué bien se te escucha. ¿Cómo está el clima ahí? ¿Tranquilo? ¿Lindo? ¿Sigue húmedo?
Muy lindo. Ayer hubo una tormenta muy fuerte, pero ahora está lindo, un poco más fresco, pero todo anticipa que va a bajar la temperatura. Pero bueno, ya era hora, ¿no? Por la altura del año.
Ya era. Sí, ya era hora. Hace falta que venga el frío un poco. Bueno, acá en Florida yo recién llegué, así que no tengo mucho que contar. Sí. Es el estado más republicano de los Estados Unidos, me parece, porque siempre hemos hablado del gobernador que está muy, muy enfocado y encaminado a las elecciones, ¿no? Sí. Pero en todo caso, lo que puedo destacar es que una vez que cruzas migraciones acá en Estados Unidos, no hay tapaboca por ninguna parte.
Ah, mira.
Eliminó el uso del tapaboca.
¿En lugares públicos, en medios de transporte, sabes? ¿También o...?
Medios de transportes no tomé, pero sí tomé el taxi, en fin, nada de... Pero cruzás migración, en el aeropuerto, por ejemplo, es completamente libre el uso ya en todo el estado de Florida. Así que bueno, acá siempre fue un estado muy proclive a no mantener... ningún tipo de restricciones, ¿no? Recuerden de que eso es algo que se habló siempre en la pandemia. Miami, sobre todo Florida, fue siempre el primer estado en abrir, el primer estado en no encaminar las posturas de Biden en el caso de los temas de vacunación, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, después te contaré más noticias de lo que está pasando en Estados Unidos.
De ahí, bueno, está todo el mundo enfocado. De los conflictos mundiales se habla poco por ahí, ¿no? Me imagino.
Nada. En esta ciudad frívola no tienen nada, no les importa nada. Solamente lo que pasa acá alrededor. Por supuesto, el tema del turismo. Está muy activo. Sabemos todos que hay muchos norteamericanos que se mudaron a vivir acá. Por lo tanto, ahí está la ciudad. Este año fue un furor de ocupación hotelera, restaurantes llenos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, pero bueno, es una ciudad que siempre fue muy turística, ahora mucho más que antes. Hay gente que lo está usando como residencia permanente, norteamericanos que se mudaron acá, muchos neoyorquinos y otros de otros estados que vinieron acá por temas también impositivos, ¿no?
Impositivos, sí. Eso me lo habían comentado, sobre todo en estados como de muchos de California, se fueron para Texas, a ciudades como Austin, otras ciudades, Houston y demás, justamente por eso, porque son más baratos los impuestos. En las costas te matan, ¿no? Nueva York, California, ahí, esas ciudades, San Francisco, son muy caros. Entonces, mucha gente, muchos demócratas, entre comillas, se están yendo para, por ejemplo, Texas. Y eso está también cambiando un poco el mapa electoral, o lo podría cambiar de acá a unos años, ¿no? Porque estados muy fuertemente republicanos están siendo, entre comillas, invadidos por sectores más demócratas. Entonces, bueno, y justamente por eso, por la cuestión de impuestos. Es paradójico, ¿no? Que son justamente los republicanos quienes van en contra del pago de impuestos, pero parece que a los demócratas tampoco les gusta mucho pagar los impuestos.
No, se ve que a nadie le gusta, ¿no? Y además, es increíble cómo... En ese sentido, Estados Unidos es un ejemplo de país federal, siempre lo decimos,
claramente.
En el que tenés impuestos nacionales, que hay, pero sobre todo es el impuesto federal, el impuesto de cada estado que marca la diferencia que tú decís. California creo que es el de los más altos, sí. Y Florida, no sé, Texas, es de los más bajos. Así que bueno, ese es el gran tema de lo que todo el mundo está hablando y nada, de la guerra. ¿Qué sé yo? Están tan lejos acá que creo que es un tema bastante menor en un estado como este, ¿no?
Sí.
Damián,
y, sí,
decime hay... una cosa. Bueno, por... Sí. ¿Por dónde querés empezar nuestra...
Y si te parece un poquito de la guerra, o si querés de las repercusiones o de cómo se está moviendo Vladimir Putin en relación a esto, obviamente la ofensiva militar se ha concentrado prácticamente en el sur y en el este de Ucrania. Cada vez queda quizás más claro que los objetivos de Putin ahora se van a limitar, no sé si a terminar de conquistar, no sé si es una palabra adecuada, o por lo menos marcar condiciones dentro en esa zona, sobre todo para el control del Mar Negro, para mandar un mensaje claramente de fortaleza, para no mostrar claramente más debilidad. Yo creo que Putin sale debilitado de toda esta situación, pero me parece que en esta decisión de fortalecer ahí el poder en el este y en el sur de Ucrania va a avanzar. De hecho, digo, hay algunas ya hay algunas preocupaciones sobre que podría ampliarse un poco la guerra hacia lo que es Moldavia, ¿no? Hay un territorio ahí que se llama Transnistria, que es un territorio que se quedó más o menos en la era soviética, ¿no? Un territorio con espíritu separatista,
muy pequeño, ¿no?
Muy pequeño, con espíritu separatista, que Rusia en algún momento intervino o tiene ganas de reforzar ahí para que apropiárselo, ¿no? O por lo menos para tenerlo como aliado. Entonces hay algunas amenazas, hay tensiones en esta región separatista, que también tiene mayoría prorrusa. Esa característica me parece que también es muy importante tenerla en cuenta. Fue Crimea y fue toda la parte del este donde se supone que las fuerzas prorrusas son las que de cierta manera habilitan, entre comillas, el avance, justifican de cierta manera el avance ruso, ¿no? Entonces Moldavia ahora parece como si esto sucediese, si Putin extiende un poco su guerra hacia ahí, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque vuelve a involucra a otro país. Así que bueno, y eso podría también en tensión a los Balcanes. Digo, podríamos volver al inicio de todo esto. ¿Te acordás que al principio uno decía hasta dónde va a ir Putin? Si va a ir hacia los Balcanes, si va a ir hacia Europa del Este, si se va a animar a meterse con eso. Obviamente después quedó claro que su objetivo fue mucho más limitado, o se limitaba a Ucrania. Después de limitarse a Ucrania, se limitó a una parte de Ucrania. Pero bueno, me parece que es muy atractivo para Putin ese territorio. La propaganda y la presencia rusa ahí es muy fuerte. Quieren aparecer claramente como Vladimir Putin se quiere transformar en el salvador de ellos para que no sean absorbidos por los moldavos, por el gobierno moldavo. Entonces me parece que hay que pensar en eso. Y al mismo tiempo, no sé si pudiste ver o leer, digo, Putin claramente está tratando de romper el bloque homogéneo que se conformó a partir del inicio de la guerra el 24 de febrero en Europa, ¿no? Y usa para eso el arma, yo creo, más poderosa que tiene, ¿eh? Más allá de las bombas atómicas, más allá del arsenal militar, que tiene que ver claramente con la energía, con el gas y con el petróleo. Como la dependencia europea del gas y petróleo ruso, me parece que lo está poniendo todo sobre la mesa y está creando, ya venía creando algunos cortocircuitos. ¿Te acordás que hablábamos de Alemania, que bueno, se hace la distraída, mira para otro lado, Hungría y demás? Y la decisión que tomó Moscú fue muy fuerte al frenar las exportaciones tanto a Polonia y a Bulgaria, ¿no? Es raro.
¿Por qué esos dos países, Damián, puntualmente?
El argumento es porque no les pagan como ellos querían en rublos. Viste que Putin en un momento que quiso que se empiece, sí, a pagar en rublos, que no aceptaban más ni dólares ni euros. La Unión Europea salió fuerte a decir que eso no, porque eso rompería el embargo, porque no está permitido. Entonces el argumento es ese, ¿no? Los rusos dicen, te corto el gas por eso, porque vos no me estás pagando. Pero me parece que ahí hay otro objetivo, que es justamente esto, romper la coalición europea, en cierto sentido, o el trabajo que vienen haciendo los europeos para enfrentarse esta avanzada de Putin. Entonces, digo, los otros 25 socios han quedado como estaban, digo, no se los tocó. Entonces, bueno, Europa mira con mucha preocupación esto, porque, de nuevo, me parece que le está generando un ruido interno muy fuerte. Y hay también preocupación, ahí un poco te lo dije recién, por el tema alemán, ¿no? Alemania está mostrando un posicionamiento que Europa ve, y Estados Unidos también, bastante débil en esta cuestión, en el sentido de que no querer romper del todo con Putin, lo que hace que, bueno, la crítica mayor es que Europa, mientras combate a Putin, está financiando las guerras, ¿no? Como que la plata que usa Putin en la guerra llega de dónde, de Europa, de Europa Occidental, porque le siguen comprando el petróleo y el gas. Y bueno, me parece la reflexión más fuerte es cómo en el siglo XXI todavía estos commodities, tener la capacidad de generar energía o de generar recursos naturales para tener energía, digo, sigue es un arma que está usando Moscú y quizás sea lo más poderoso que tenga, más allá de las armas nucleares, ¿no?
¿Y no le están pidiendo, Damián, no te parece que le están pidiendo un poco demasiado a Alemania, que es el país más, creo que de Europa o de la gran mayoría de los países de la Unión, Alemania es uno de los principales, de los países que depende más del gas, creo que por arriba de un 60%, ¿no? Un 70% del gas que utiliza Alemania es ruso, ¿es así? ¿O
sí,
parecido?
Sí, a ver, el promedio general creo que está dentro del promedio general de Alemania, no es de los que menos recibe, pero sí, está claramente dentro de, o sea, se le haría mucho un daño muy importante, ¿no? Y generaría mucha, sobre todo, convulsión social, digo, porque de nuevo, pondría con muchos problemas a la población, y eso generaría para los gobiernos mucha mucha tensión. Pero yo creo que ahí hay otro tema más geopolítico, me parece, ¿no? Que en definitiva Alemania se muestra como más independiente. ¿Vos te acordás que en la época de Merkel también, cuando firmó el acuerdo con Rusia Nord Stream, el gasoducto ese, también generó mucha polémica? Los europeos se le salieron a cuestionar. Recién lo suspendieron cuando empezó la guerra, pasó Crimea, pasaron un montón de cosas y ese proyecto seguiría en marcha. Entonces, me parece que sí, claramente hay una dependencia, pero me parece que hay otra cuestión más estratégica. También se quejan de que Alemania, viste, que había prometido también el envío de armas y demás, como que está muy reticente, como que está muy lento, que promete cosas que después no las cumple. Se está generando, me parece, un clima interno dentro de la Unión Europea bastante preocupante. La única buena noticia, que después seguramente vamos a hablar, es quizás el triunfo de Macron, que a ver si Macron de cierta manera puede volver a liderar, va a quedar un poco solo en todo esto, y como Scholz, el canciller alemán, a ver si se alinea. Pero me parece que Putin está siendo muy inteligente en estas últimas días, en cómo está moviendo la situación, cómo está pegándole a Occidente donde más le duele, ¿no? Le está cuestionando, le está sacando los recursos que necesita para mantener a su población más o menos conforme, digo, porque eso va a generar crisis interna. A ver, el mundo viene muy golpeado, siempre lo hablamos, ¿no? La crisis financiera de 2008, la crisis de la pandemia, y ahora la crisis de esta guerra. Y de esta guerra vos le sumás encima esta situación, me parece que el caminante, el europeo de la calle, me parece que, más allá que no le guste Putin, más allá que rechace la guerra, cuando llega a la casa quiere prender la calefacción y las industrias, digo, también, eso también hay que tenerlo, claro, en cuenta, ¿no? Puede generar problemas económicos.
Afecta a la economía.
La economía en general.
La economía más grande de Europa, de la Unión Europea, que es Alemania, ¿no?
Claro, claro, por eso
con
te digo.
Con esto del... No, o sea que tenemos una situación muy complicada en Europa ahora con Alemania también.
Yo creo
y
que
sí. De los europeos, ¿cuál es el país más contundente, obviamente no hablando de Inglaterra, de Gran Bretaña, sí, en las sanciones? ¿Cuáles son los países que están empujando la sanción a Rusia?
Mira, yo creo que ahí claramente hay un bloque muy fuerte que tiene que ver con Francia, tiene que ver justamente con el liderazgo, si se quiere, más para llamarlo de una manera, más de centro, centro derecha, más socialdemócrata, entre Francia. Me parece que España está muy alineada al respecto. Dije España, no Alemania, perdón.
Polonia, ¿no?
Polonia. Digo, son, de nuevo, son aquellos países que ven algún tipo de nada, que se la quieren jugar, quieren jugársela, ¿no? Entonces, son donde hacen más cercanía con Estados Unidos, con bueno, Italia mismo también, ¿no? Y es interesante esto, le critican mucho también Alemania, y vuelvo acá un poco a Alemania, de que muchos le dicen que para Alemania no sería tan drástico tener que cortar el suministro o ciertos negocios o el efecto que le podría hacer cortar el gas en términos económicos no sería tan grave. Dice que muchos países sufrieron mucho más, justamente porque te acordás que Merkel, cuando fue el tema de la crisis financiera, Grecia, por ejemplo, sufrió una caída de su economía mucho mayor de la que podría sufrir Alemania ahora. Como que no hay ningún sacrificio, en Alemania no muestra ningún sacrificio en función de eso. Entonces los países más chicos de la Unión Europea le dicen, bueno, digo, no quieren pagar ningún costo frente a un avance muy fuerte de Putin sobre eso. Y si Putin ve que Alemania duda, que la Unión Europea duda, él avanza. Y empezó con esto, me parece que esto es una muestra. El corte de gas de hoy, digo, me parece que ya es como diciéndole, mira, a Polonia y a Bulgaria ya se lo saqué, como castigo, ¿no? Entonces,
anticipa lo que puede venir.
Claro, anticipa. Bueno, nada, veremos cómo sigue todo esto en este sentido.
Y la guerra, entonces, con respecto a las posibilidades de acuerdo, de paz, de conversaciones entre Ucrania y Rusia, no están para nada avanzadas, paralizadas,
no,
digamos.
No, a ver, no han avanzado. Zelensky cada tanto habla, dice que él está dispuesto a reunirse con Putin. De nuevo, yo creo que no se avanza mucho porque yo por lo menos no me imagino, no veo en qué esquema podría ser algo satisfactorio en esta altura para todos, ¿no? O cómo podría quedar parado de la mejor manera cada uno, cómo cada uno pues, se podría ir de esa mesa de negociación con algo concreto. A ver, uno puede pensar, Rusia no se va a ir con menos de controlar Crimea y anexarla directamente ya como territorio ruso, y de garantizar la soberanía sobre todo las dos regiones estas que declaró independiente, que ya las declaró independiente, que le garanticen eso. ¿Cómo quedaría Zelensky? Con la mitad del país tomada por los rusos. Lo único, el factor positivo es un tipo que se resistió a la invasión rusa, cosa que yo creo que podría pasar a la historia en ese sentido, ¿no? Cuando nadie daba un peso con eso, me parece importante. Y lo otro es, ¿Cómo queda Europa y Estados Unidos? ¿Cómo se reinicia o cómo se retoma ese diálogo? ¿Cómo se retoma la relación con un Putin que no tiene ninguna, me parece a mí, cada vez menos posibilidades? Porque también se hablaba de la posibilidad de que Putin en algún momento, su sistema de poder interno se empiece a horadar, se empiece a complicar. Y la verdad que eso no va a pasar. O por lo menos no pasó. Ya pasaron 6-7 meses de 7 semanas, quiero decir, pero pasó ya casi 2 meses de la guerra, más de 2 meses de la guerra.
63 días, creo, acá días. En este momento.
Bueno, por eso, y el poder de Putin, guerra, por lo menos a lo que uno sabe, no parece complicarle adentro. Las sanciones económicas pueden ser que tengan algún efecto más adelante, pero Putin mantiene el poder interno, mantiene su poder militar, avanza en Ucrania, más allá de su traspié y demás. Tiene la posibilidad de devolver las sanciones, doblando la apuesta con los europeos. Entonces, digo, ¿dónde está ese punto de contacto? ¿Dónde queda todo? Con una China muy callada, viste que China está absolutamente callada y metida en sus cuestiones internas. En un Estados Unidos, bueno, que vos ahí también lo sabés, con un Biden un poquito cuestionado lo acusan de nuevamente de estar desorientado, de no tener fortaleza, su imagen no es la mejor dentro de Estados Unidos. Es un mundo, me parece que va a dar la vuelta y va a quedar más o menos como estaba antes. No sé si se entiende, digo, la indignación, las sanciones, todo hace, cuando todo el mundo parecía muy 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 junto y muy 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 coordinado para pararse frente a lo que fue una invasión rusa, 8 semanas después, 2 meses después, parece que todo se está naturalizando nuevamente, ¿no? Que Putin va a seguir siendo el presidente de Rusia, que más o menos las cosas se van a acomodar, que no lo van a poder aislar de todo, y esto tiene que ver con esto, con la falta de recursos claramente energéticos que tiene Europa, la falta de autoabastecimiento, que Estados Unidos lo ha logrado de cierta manera, entonces depende, por eso también se desenganchó de Medio Oriente y ya no necesita tan desesperadamente el petróleo, entonces puede actuar con más libertad. Los europeos me parece que todavía quedaron atados, esta guerra les llegó antes de que ellos pudieran tener independencia energética. Que hoy en el siglo XXI es un elemento, bueno, siempre lo fue, ¿no?
Es lo más importante.
Nosotros somos jóvenes, pero digo, la crisis del petróleo en los 70 fue parte de eso.
Yo
también
me acuerdo.
Bueno,
yo me acuerdo porque claro, para Europa fue una crisis total.
Total.
Y gran cantidad de los conflictos de los 70, 80 vienen de esa.
Claro.
De esa especie de rebelión de la OPEP, ¿no?
De la OPEP, claro.
Productores de petróleo.
O sea, países que parecían insignificantes en términos políticos, militares, se pusieron de acuerdo para regular el precio del petróleo, lo digo así medio brutalmente, ¿no? Para regular el precio del petróleo, y eso dio vuelta a Occidente, a Estados Unidos, a una crisis que ahí, yo uno podría decir, fue el final ya del estado de bienestar, ¿no? Ya el estado de bienestar venía medio crujiendo, el estado de bienestar que establecido post Segunda Guerra Mundial, keynesiano y demás, empezó a crujir, empezó a generar una crisis económica que yo creo que después derivó con lo que fue el Reagan, Thatcher, ¿no? La ola neoliberal brutal que empezó en los 80 en Europa, ¿no? Hoy en Estados Unidos, en Europa, sí, con Reagan y Thatcher. Que bueno, hay infinidad de ejemplos donde te muestra cómo ese mundo neoliberal, bueno, obviamente que llegó a la mayoría de los países, después llegó a Latinoamérica. Bueno, Chile lo llegó un poco antes también, los 70, a través de Pinochet, ¿te acordás? Y ese momento.
Sí, todos los golpes militares.
Los golpes militares, pero después, bueno, en los 90 también se continuó en democracia con algunos gobiernos, bueno, acá Menem, hasta el mismo Cardoso, que venía de la socialdemocracia, estableció ciertas pautas económicas que vinieron, obviamente, de toda esa camada. Pero quiero decir, ese ejemplo de la OPEP me parece que es muy claro de cómo todavía el mundo no tiene las grandes potencias tan atadas a decisiones de países que vos decís, bueno, todo el mundo contra uno y no lo pueden dar el brazo a torcer. ¿Por qué? Porque Putin, yo creo que cuando empezó esto sabía muy bien el poder que... Cuando hizo lo de Crimea y cuando hizo esto, creo que sabía que todavía tenía un poder de disuasión y un poder de golpear a las economías europeas, que me parece que esperó y lo está empezando a aplicar ahora. Y me parece que eso es un dato muy preocupante, un dato muy preocupante, porque eso va a romper o puede llegar a romper la cohesión europea, ¿no? Algo que nosotros venimos celebrando, si se quiere, o destacando a partir de esta guerra.
¿Y qué, eso es cierto, pero qué opinas, por ejemplo, de las declaraciones de hoy de Putin con respecto a la amenaza contra aquellos países, ¿no? Que interfieren en su ofensiva? Leo, textualmente la declaración dice, palabras de Putin, ¿no? Si alguien tiene la intención de interferir en los eventos en curso desde el exterior y provocar algo inaceptable para nosotros, deberá saber que nuestra respuesta a los próximos ataques será instantánea. Dice Putin, palabras de Putin.
Sí.
¿Eso es algo a tener en cuenta? ¿Forma parte del estilo Putin, que es ese estilo agresivo de declarar, de violencia, de amenaza? ¿O hay que tomarlo en serio? ¿O puede ser algo que venga...? Porque Estados Unidos, porque por un lado es verdad lo que tú decís de Biden como medio desdibujado, pero hay una activa presencia, por ejemplo, de Blinken en Ucrania el otro día, y una idea de mandar refuerzos militares directos, ya no hay medias tintas, se manda todo lo que se pueda mandar a Ucrania para la defensa y ataque, ¿no? En definitiva.
Sí.
¿Esto puede tener algo con eso?
Mira, yo creo que claro, Estados Unidos desde el principio, yo creo que vio la oportunidad y la empezó a manejar de una manera muy, muy fuerte, porque la decisión, ¿cuál fue? intervenimos todo lo que podemos, siempre y cuando no tengamos que mandar ni a un soldado ahí a arriesgar su vida. Entonces, me parece que Estados Unidos, el gobierno de Biden, se siente cómodo en esta situación. Yo lo que digo internamente, quizás internamente vos lo estás viviendo ahí, ¿no? Digo, la atención no está puesta en la guerra, ¿no? No es un tema de opinión pública la guerra, sino es pasa por otro lado. Pero la imagen de Biden en Estados Unidos, en la Europa Occidental, ha crecido muchísimo y ha sido bastante coherente en este sentido Biden. Lo que pasa es que a la medida que Europa y que esto se le siga complicando y no pueda mostrar resultados que realmente muestren que lo frenan a Putin, me parece que eso le puede venir a jugar en contra a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos ahora está desesperado y le está diciendo a los europeos no pasa nada con el gas o con el petróleo, nosotros vamos a ver la forma de suplantar eso, quédense tranquilos, como le están diciendo, vayamos con todo junto a desafiar a Putin. Y lo que vos decís de la declaración de Putin, creo que es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de esta contraofensiva de Putin. Me parece que Putin, yo le creería a Putin cuando habla, y me parece que esto que hablamos de Moldavia, de la posibilidad de que haya una expansión de la guerra o que intente ir por más en este momento con este territorio de Transnistria, yo estaría atento con esa situación. Yo lo que veo a lo lejos, ¿no? Y uno como analista, la verdad que tampoco tiene todo el mapa de información y todo el panorama de la información completa, pero yo creo que Putin en este momento, uno podría decir que es el momento de más fortaleza desde que empezó la guerra, ¿no? En términos políticos y en términos militares y en términos de empezar a contrarrestar el daño económico y demás que le está haciendo las sanciones. Entonces, bueno, hay que ver cómo continúa todo esto.
Bueno, es importante ver también, bueno, ahí hay también una presencia de Naciones Unidas tratando de Guterres, ¿no? Que es el secretario general, yendo de un lado para el otro ahí para ver si se puede lograr algo. Es muy difícil, ¿no? Sí. Naciones Unidas, que también oficialmente hablan de 3.000 civiles muertos.
Sí, sí, bueno.
Es una cifra importante, pero de civiles, ¿no? Creo que aclarar, ¿no? Civiles muertos en esta guerra que lleva más de 2 meses. Es bastante importante, ¿no? Sí, la cifra es fuerte, ¿no?
Y siguen adelante las denuncias de crímenes de guerra, digo, que bueno, luego ver que probar para que eso tenga una efectiva condena o una efectiva sanción contra Putin y contra todos los miembros de las Fuerzas Armadas rusas, digo, eso sigue estando muy, muy de pie. Digo, la última etapa, sobre todo los ataques en el centro y del país, en la parte occidental de Ucrania, fueron muy brutales. Eso ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Frente a la imposibilidad de conseguir objetivos rápidos y utilizando quizás métodos más precisos, la segunda opción de Putin fue claramente una guerra de mucho salvajismo, si se quiere, ¿no? Muy muy violenta, con características muy parecidas a la que utilizó, dicen los que más saben,
en Crimea. Rusia,
en Crimea o en la guerra de Chechenia también, ¿no? Digo,
con Chechenia, fue
destrucción total. Entonces, nada, sí. Me parece que ese también es otro capítulo que va a quedar abierto y eso condiciona también Occidente, ¿no? ¿Cómo volvés a hablar con una persona que está acusada de semejantes crímenes de guerra? Y la pregunta es, ¿cómo no podés hablar con el líder de un país gigante, con armas nucleares y con la capacidad que tiene de extorsión a través de la energía? Entonces, bueno, nada, un mundo bastante más difícil.
Un retroceso.
Un retroceso absoluto, sí.
Un retroceso. Sí, los países más importantes, más supuestamente evolucionados y democráticos, bueno, democráticos en algunos casos, no logren esto, me parece increíble.
No, por eso digo,
si te parece bien.
Sí, no, te cierro con esto, que me parece que de la caída del muro, de los 90, desde aquella época de expansión de la democracia, del liberalismo, de la interdependencia, de la cooperación internacional, de la paz, ¿no? Del derecho y demás, hay un retroceso brutal, ¿no? En todo eso, y en 30 años se ha retrocedido brutalmente en todo esto, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Damián, si te parece bien, vamos a escuchar ahora una canción, bueno, una de las tantas versiones de Midnight Special de Odetta, y después seguimos con más Fronteras Cimarronas, si te parece bien.
Perfecto.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo. Morning, hear the ding-dong ring. You go marching to the table. You see the same old thing, well, it's all on one table. Knife, a fork, and a pan. And if you say a thing about it, you're in trouble with man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special.
Y volvemos con Fronteras Cimarronas en esta tarde de los miércoles, de 6 a 7, todos los miércoles, con Damián Schwald, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales y analista político. Damián, y finalmente ganó Macron el balotaje.
Sí, nuestro amigo Macron se transformó en uno de los pocos que logró la reelección, ¿no? Creo que Mitterrand lo había hecho, digo, la Quinta República, ¿no? Y creo que Chirac, ¿no? O no me equivoco, pero
Chirac venía
de estar golpeada de, bueno, Hollande y Sarkozy habían perdido. Él ganó y ganó mucho mejor de lo que imaginaban las encuestas. Llegó casi al 59-58% de los votos. Contra el 41 y algo de Le Pen, que acá hay dos lecturas, ¿no? Por un lado, como dije recién, fue una diferencia mayor a la esperada, pero por otro lado, por el lado más preocupante, si se quiere, fue la mejor elección de la extrema derecha en la historia francesa. Vos tenés un 41% de la población que votó por Le Pen. Y es extrema derecha.
Sí, claro,
sí, a ver. No. Sí, siempre hay que ser cuidadoso. No, quienes todos los que votaron a Le Pen, creo yo, adhieren a todos sus postulados, sobre todo en términos de antimigratorios o xenófobos o demás. Pero claramente expresa Le Pen ha hecho un trabajo en ese sentido muy bueno de de moderarse, de modernizarse, de entrar ahí, de recorrer la Francia profunda, porque sus votos fueron de la Francia profunda, claramente eso está comprobado. El mismo voto es parecido al de Trump en Estados Unidos, al del Brexit en Inglaterra, y logró eso. Eso me parece que es destacado en cuanto a su performance política, y es preocupante en cuanto hay una alternativa de poder en Francia bastante consolidada, un 40% de los votos, de vuelta, por más que no todos quizás piensen exactamente como piensa Le Pen, pero claramente ven del otro lado que no hay respuestas, ¿no? El otro lado, me refiero, ya los partidos tradicionales han quedado, hablamos la otra vez, en la banquina de todo esto, pero Macron también representa un poco eso, ¿no? Macron es producto de esos partidos, digo, él de una manera muy hábil en el gobierno de Hollande, que fue el ministro, empezó a tejer su propia carrera política, entre comillas traicionó a su jefe, a quien lo había llevado a la política, a Hollande, y armó todo, parecía que él estaba armando para él, pero para Hollande, y en verdad estaba armando política para él, bueno, y se quedó con todo, una habilidad y una cintura política impresionante, y ser gobierno seguramente va a terminar, ¿no? 10 años presidente de Francia no es para cualquiera, y de nuevo, atravesando un montón de desafíos, que fueron apenas asumió los chalecos amarillos, que expresaban justamente este descontento social, la crisis, bueno, económica en general, la pandemia, atravesó la pandemia y lo que generó eso, y la guerra de Ucrania. Así que me parece que en ese sentido Francia dio una muestra nuevamente de la democracia robusta, y le genera obviamente a Macron un montón de desafíos, ¿no? Él dijo, es interesante, no sé si vos escuchaste la noche del triunfo, él dijo,
sí, escuché el discurso, sí,
que lo votaron para frenar la extrema derecha, pero al mismo tiempo tiene que convencer a muchos que votaron a la extrema derecha porque no lo tienen que seguir votando, ¿no? Y tener que convencer a muchos que vienen de la izquierda y muchos que vienen de la derecha. Entonces, me parece que ahí tiene un desafío gigante, gigante, con dos líderes muy fuertes que le van a estar tratando de horadar poder y muy radicalizados, Mélenchon por un lado y Marine Le Pen por el otro, que la próxima prueba de fuego va a ser en junio las legislativas.
La legislativa, es decir, entonces está claro que Francia está dividida en tres, como dijimos otras veces, ¿no? Entre Mélenchon, Le Pen y Macron. Macron, que como este voto que tú decís, que puede ser un voto castigo, estos 42% casi que sacó 41,5%, sí, que sacó la extrema derecha, Marine Le Pen, que simboliza todo un retroceso en muchos aspectos, pero fortaleciendo y siempre con los argumentos de identidad de la Francia profunda, pero de la Francia, etcétera, es también un golpe a un Macron que se lo acusa de ser muy personalista, ¿no? Muy distante, muy soberbio. Un hombre que salió electo presidente con 39 años, creo, más o menos, ¿no? La misma edad, creo, que Boric también en Chile. O sea, un hombre muy preparado, sin lugar a duda, sin mucha experiencia ejecutiva, había sido ministro anteriormente, y que hizo una presidencia difícil, pero que salió reelecto. Ese es un poco el panorama, pero las legislativas que vienen ahora, en junio, se van a complicar para Macron, ¿no?
Sí, a ver, eso que vos dijiste, claro, uno de los grandes defectos, entre comillas, es la soberbia, esta cuestión de mirar por encima de los hombros al resto, de no bajar al pueblo y demás, que yo creo que es relativo, porque, de nuevo, me parece que ha hecho un presidente que... ha logrado una reelección, creo que corrigió mucho de eso en la campaña, me parece que los asesores ahí trabajaron mucho. Su soberbia también tiene que ver con una carrera política, como decimos nosotros, me parece que brillante, ¿no? Si es soberbio, uno dice,
claro, brillante.
Tiene con qué ser un poco soberbio, pero bueno, sí, claramente que a la gente eso no le gusta, la política, pero creo que aprendió un poco de eso, la lección, y él también medio se moderó en ese sentido y trabajó mucho esa cuestión. Y con respecto a lo que vos decís de la Francia partida en tres, sí, va a ser muy 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 claro ahora en el tema de la elección de la Asamblea Nacional, ¿no? Que es una elección clave, porque ahí por eso se le está pidiendo a Macron que defina quién va a postular como primer ministro, ¿no? Vos sabés que ahí vos tenés que postular, o el presidente elige un primer ministro que es el encargado de manejar el gobierno, ¿no? Generalmente ahí la división de tareas es el presidente es obviamente la figura más importante, la figura que maneja la política exterior, se relaciona con los otros países y demás. El primer ministro tiene el barro local, ¿no? El día a día y demás, pero tiene una dependencia muy fuerte de la Asamblea Nacional. Es decir, vos no podés poner a cualquiera, o por lo menos no podés poner a alguien que no le guste, no represente un poco el espíritu de lo que voló toda la gente en la Asamblea Nacional. Te quiero decir con esto, si Mélenchon saca el 50%, el 45%, 50% de los diputados, no podés poner a un primer ministro de extrema derecha. Lo estoy llevando al extremo para... ¿Por qué? Porque en definitiva en un momento eso va a chocar y va a caer el gobierno. ¿Se entiende? Entonces ahí empieza el juego de alianzas, la posibilidad de cohabitación también es posible. ¿Te imaginás a un Macron cohabitando con un primer ministro de extrema derecha? Bueno, parece imposible, pero también parece imposible que Chirac cohabitara con un no me acuerdo quién fue, pero no me acuerdo quién fue el candidato de con quien cohabitó
no fue Fabius, ahora yo no me acuerdo quién cohabitó, pero igual yo creo que es mucho más viable una cohabitación entre una derecha y una socialdemocracia.
Claro, sí, claro.
Que si Mélenchon o Le Pen subieran. Vos fíjate que los dos ex primer ministros que tuvo Macron en el primer quinquenio fueron dos hombres de centro, como Edouard sí. Philippe, de centro, pero de origen de los republicanos, ¿no? De centro derecha, y Castex.
Así es.
Pero eso, sí, como tú decís, porque tenían una mayoría parlamentaria. Ahora, sin esa mayoría, como muy probablemente pase, porque ya salieron a campaña, ¿no? Mélenchon y Le Pen ya están en campaña.
Sí.
Y ahí es muy difícil lo que la elección del primer ministro, ¿no?
Sí.
Pero la tiene que hacer ahora. ¿No? Mayo, ¿no?
Ahora. Claro, la tiene que hacer ahora. Esto se cambió cuando fue, bueno, De Gaulle, digo, cuando esto se cambió, esta idea de equilibrios en el poder ahí ejecutivo y que se vote después la legislatura, ¿entendés? Para negociar ahí, me parece, con las fuerzas opositoras. Me parece que el espíritu está muy claro y es muy positivo en ese sentido, ¿no? Porque de cierta manera está representando a la mayoría de los votantes. Tanto Mélenchon, que quiere hacer un frente de izquierda, como Le Pen, me parece van a apostar a eso, a tratar de captar votos, a posicionarse fuertemente con una cámara fuerte, y Macron va a intentar mantener su mayoría, ¿eh? Ahí lo va a hacer, pero me parece que Macron ya ha dado muestras de cierto pragmatismo, y me parece que no va a forzar o no va a tensar esa relación de fuerza. Me parece que bueno, claramente es un hombre que ágil para la política, entonces va a tener que tener una agenda bastante equilibrada, y por otro lado va a tener que darle respuestas a un sector de electorado más de izquierda, y al mismo tiempo va a tener que captar votos de la derecha. Entonces bueno, el candidato que elija va a ser todo un tema para eso, pero la noticia
la tiene complicada,
pero bueno, ganó. Va a poder también, al no claro. tener reelección, ya se va a tener que ir, digo, quizás va a tener un poco más las manos libres para posicionarse, y sobre todo me parece va a ser interesante, Martín, ver cómo va a jugar en Europa, ¿no? Macron, cuánta importancia le va a dar o le va a seguir dando a la guerra a liderar, si quiere, el bloque europeo. Y posicionarse claramente como después de Merkel, me parece que hoy Macron es el que ocupa ese lugar, ¿no? Siempre hablamos.
Sí, porque el canciller alemán, con todo esto que contaste en la primera parte del programa, con esa Alemania debilitada por su necesidad de no romper con Rusia, por lo menos no romper en cuanto al suministro de gas y de petróleo, está muy el canciller Scholz, ¿cómo se llama? Olaf Scholz, ¿no?
Scholz,
canciller
sí.
alemán.
Sí.
Scholz.
Sí.
Está muy debilitado. Es la oportunidad de Macron para liderar Europa, ¿no?
Claro.
Porque además es una persona en ese sentido hábil, es un buen negociador, es un hombre que creo que tiene el componente necesario para llevar adelante esa Europa que ideológicamente está bastante dividida o está dividida. Pero que necesita un líder, ¿no? Necesita un liderazgo urgente.
Claro, y hacer ese equilibrio, ¿no? Entre los asuntos internos, porque digo, si bien el rol de Macron en esta guerra de Ucrania fue muy elogiado, sobre todo internamente, pero también, digo, por mucha gente, digo, y creo que eso le llevó a obtener también votos. Tiene unos, digo, como hablamos siempre, socialmente tenés una Francia partida, ¿no? Una Francia dividida claramente, que se expresa mucho en el voto, como decíamos al principio. Las grandes ciudades lo han acompañado, pero los sectores más marginales, los sectores que se quedaron afuera del avance tecnológico, que quedaron afuera de lo que se llamó o de lo que se llama todo, la revolución tecnológica y todo lo que eso implica, y que han clases medias que se han empobrecido, donde el Estado no llega de la forma que tiene que llegar, le tiene que dar una respuesta a eso, porque de vuelta está en juego, me parece, no solo el gobierno de Macron o de los moderados o la centro, centro derecha, centro izquierda o los partidos tradicionales, me parece que está en juego el sistema, porque digo, lo que se vio en estas elecciones es que los extremos cada vez tiran más fuerte, ¿no? Y una Francia gobernada o una Alemania gobernada por los extremos, a mí por lo menos me parece algo preocupante, ¿no? Y cómo eso puede tener repercusión en el resto de Europa, ya Europa del Este, digo, lo vemos en Hungría, lo vemos en Polonia con gobiernos muy lo que se llama iliberales, ¿no? Que están desde adentro atentan contra la propia democracia. Imagínate un gobierno de Le Pen, imagínate un gobierno de Alternativa por Alemania en Alemania, digo. O sea, Putin,
o Vox, claro, en España.
Bueno, ni hablar.
Vox, en España no hemos hablado mucho, pero en España también hay un tapaleo permanente, ¿no?
Entre totalmente,
un Partido Popular mucho más llevado a la derecha, ¿no?
Claro, todo pende de un hilo de la permanencia de Sánchez, que más o menos la va llevando, pero no sé, cualquier moción de censura, cualquier cambio ahí en España, la política de los últimos años en España ha cambiado muy fuertemente, y ya Vox es parte de un gobierno en Castilla, en una región. Digo, y por eso digo, a ver, el problema europeo de Occidente es, vamos contra Putin, seamos muy activos y demás, pero tiene un límite porque tenés que empezar a mirar para adentro. Porque si vos no empezás a resolver los asuntos internos, más temprano o más tarde, todas estas expresiones extremas van a terminar golpeando y van a dañar la democracia. Y en definitiva, dañás la democracia en un país como Francia y dañás la Unión Europea. Que si algo se puede jactar desde que se creó, es de haber mantenido esta coherencia y este respeto por cuestiones que tengan que ver con lo republicano, lo democrático, las libertades individuales.
Fantástico.
Por eso, ahí ya hay países. Sí, claro. Pero digo, ojo, porque bueno, Macron, el triunfo es importante, pero no se puede distraer demasiado, digo yo, con lo que pasa afuera tampoco, ¿no?
No. Y adentro, para cerrar un poco la parte de Francia, fíjate, bueno, va a haber elecciones, como dijimos, en junio se renuevan 577 escaños,
sí.
Es una cantidad grande en Francia. La Constitución, acá leo, además estoy leyendo un artículo interesante, dice no obliga al presidente a nombrar un primer ministro, pero obviamente, que si no lo hiciera, pueden tumbar al que él nombre, ¿no? Como en España, o sea, como se puede tumbar con la moción de censura, ¿no?
Claro.
Y eso obviamente no lo favorece. Se hablan de 10, una cantidad de nombres, como siempre pasa, ¿no? Cuando el cartel se sube uno, Macron busca ministro, primer ministro, entonces, y habla mucho que quiere que sea una mujer. Entonces, aparecen todas las candidatas, desde Christine Lagarde, ¿te acordás?
Sí, el fondo.
Bueno, el fondo, que está en el gobierno europeo, me parece ahora. La ministra de Trabajo de Francia actual, Elisabeth Borne, me lo conozco, Bárbara Pompili, que es la ministra medioambiental, lo que sería un ministerio de transición ecológica, que es muy importante en Francia. Y vuelve a surgir Ségolène Royal, ¿te acordás? La que fue,
sí, claro.
También una figura importante dentro del socialismo y ex mujer de Hollande.
Sí.
Y cantidad de otras personas que van entrando entre centro izquierda, centro derecha, ¿no? Justamente para encontrar a esa persona, que es lo que tú decís, tiene que liderar un gobierno hasta que vengan las elecciones legislativas y que
ahí
no
negociar.
Haya empresas importantes.
Claro,
¿no?
Y ahí negociar, claro, y ver de qué manera le garantice cierta estabilidad. Yo creo que lo va a conseguir, digo, pero bueno, hay que ver cómo qué números arroja. Hoy tiene mayoría Macron, pero bueno, nada, hay que ver qué pasa también con los partidos tradicionales, que tienen mucho arraigo en las afueras también, mucha presencia, a ver si se pueden recuperar un poco, ¿no? Hablo de los socialistas y hablo de la derecha moderada, si se quiere, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, es un desafío interesante para
bueno, pero ahí tenemos para seguir hablando. De, si te parece bien, Damián, nos quedan unos minutos nomás.
Sí.
Hablar, tú habías propuesto hablar de lo que está pasando en Chile, este joven gobierno de otro joven presidente, que es Boric, con algunos problemas complicados, ¿no? En las rutas de Chile.
Sí, a mí me pareció interesante, más por el hecho en sí, que es un hecho que ahora lo vamos a comentar, cómo las limitaciones que tienen ciertos los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? A la hora de ejecutar y a la hora de gobernar, ¿no? Una cosa es hacer campaña política, una cosa es estar en la oposición, una cosa es estar en la calle, una cosa de tener reivindicaciones claras, pero después el problema es gobernar. Y yo creo que Boric, lo bueno que tiene Boric, entre otras cosas, digo, tiene varias cosas buenas porque es presidente también, muy joven, pero me parece que él es consciente de eso. Su popularidad se desplomó, ¿no? Rápidamente, creo que fue el desplome más grande de un presidente en Chile, sí, en tan poco tiempo, ¿no? Creo que ya están por debajo del 50%. Y él, creo que esto, no sé si lo dijo él o alguien, un analista que yo escuchaba el otro día, Boric surge como una figura política en otro contexto político, ¿no? En otra situación, con la gente en la calle, con una efervescencia muy política muy fuerte, que fue las primeras manifestaciones en 2011, 2012, después se consolida. Pero hoy la realidad es otra, una Latinoamérica absolutamente partida, una Latinoamérica con grandes problemas económicos, y donde él está, por un lado, apretado justamente por los sectores de su propio espacio, más radicalizados o más de izquierda, que le están pidiendo, che, vos tenías esta bandera, levantabas esta bandera, nosotros te apoyamos por esto, y ahora estás en el gobierno, y ahí ven los límites él, ¿no? Ahora, la noticia que a mí me llamó la atención es que tuvo que invocar a la ley de seguridad interior del Estado porque hubo un paro de camioneros, ¿no? Con todo lo que eso significa, claro, para Chile, ¿no? Y lo simbólicamente. Y no le no,
con
no,
la gente,
¿no? Claro, lo quisieron sacar y no pudieron. Entonces tuvo que recurrir a una ley que vos decís, bueno, Boric, entonces el pragmatismo total para tener que tomar medidas seguramente tan antipáticas para él, que tener que recurrir a la policía y tener que recurrir a estas herramientas. Y me pareció interesante para reflexionar esto, ¿no? Cómo las izquierdas en los gobiernos acá en Latinoamérica se van a tener que adaptar a una nueva situación muy distinta a los que fueron los gobiernos de la primera década de este siglo, ¿no? Lo hablamos siempre, Lula está aliado con un dirigente conservador, salió con un dirigente conservador, sí, para, sí, ver si lo puede sacar a Bolsonaro. Que Bolsonaro parecía muerto políticamente y ahora no parece que no está tan muerto, digo.
No,
y tiene chance.
No, como Trump, eso.
Bueno,
vuelven al ruedo, ¿no? Sí. No, no se dan por vencidos, sobre todo Bolsonaro, que fue elegido. Si bien nadie cuestiona, bueno, no, por lo menos no se cuestiona lo legítimo de las elecciones,
no.
Los métodos no fueron muy ortodoxos, ¿no?
No, claramente.
Los métodos, digamos, esa especie de trampa, ¿no? Ese tipo de comunicación tramposa. Pero lo que es interesante lo que decide Boric es que tiene muy buenas intenciones, está muy bien parado en una izquierda socialdemócrata, para decirlo de alguna manera, pero con muchos frentes abiertos, no solamente por la izquierda callejera, la izquierda que moviliza, que es la que movió de alguna manera a Chile en este último, en 2020, creo que fue 2020, 2021,
sí,
sino que también por el Partido Comunista, que es aliado, sí, del gobierno, y por una derecha muy peleadora, muy firme, muy fuerte y agresiva, ¿no? Para llamarlo así, ¿no? Porque en definitiva lo que hacen los camioneros en Chile es muy fuerte, ¿no? Están bloquean las rutas por el aumento de
el combustible
sí, y de un impuesto, ¿no? Un poco como lo que pasó en los chalecos amarillos, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, claramente.
Y también porque exigen mayor seguridad por todos los hechos de violencia que suceden, creo que en el sur, me parece, no sé muy bien. Chile está muy movilizada, ¿no? Con temas de ocupación, de... Es como un país que está... Que la elección de Boric no calmó las aguas. No. Sigue procesando. Y a mí me gusta Boric en ese sentido, porque lo veo un hombre joven, es verdad, sin mucha experiencia, es verdad, pero con un temple particular que hay que darle el tiempo. Y yo quería decir que me impresiona cómo en Chile no existe, y no solamente en Chile, sino hoy en día eso que existía antes como un fair play de los primeros 6 meses, el estado de gracia,
sí,
¿no?
Sí, sí, oh.
Que se le daba a los gobiernos cuando llegan. En Uruguay se hace todavía, claro. Se hizo por lo menos con la calle. Cuando llega un presidente...
Sí, los famosos 100 días, ¿no? Los primeros 100 días, claro.
Y tenés que darle por lo menos 100 días o por lo menos 6 meses que actúe, que gobierne.
No, me parece que...
Tiene una encuesta fuerte, ¿no? Lo que está pasando.
Sí, sí, por eso. Digo, el desplome, ahí vi bien, del 50 al 36% pasó de su popularidad. Y hay demandas que no va a poder cumplir. La izquierda, los sectores de su propio partido, le dice, che, hay 140, 200 tipos que fueron presos en las revueltas, hay que sacarlos de la cárcel, son presos políticos. Y él no puede, no tiene herramientas para hacerlo. Por eso depende del Poder Judicial. Entonces,
sí, claro.
Digo, por eso te digo. Y eso es muy difícil.
Es muy observado.
Muy observado. Y por el lado de la derecha te dice. Claro, te corren por derecha, te corren por izquierda, pero bueno, nada, es un ejercicio que ojalá rápidamente se acomode y él pueda, de cierta manera, encontrar.
Seguro que le van a salir.
Encontrar el equilibrio, ¿no?
Le va a salir las canas, como a Obama. Sí, ¿te acordás de Obama? Como mira, Damián, bueno, estamos ya cerrando nuestro programa de hoy. Tú estás en el estudio, yo acá desde Miami, la ciudad más republicana de los Estados Unidos, o por lo menos el estado, con un programa más de Fronteras Cimarronas este miércoles. Y nada, bueno, un saludo cordial a nuestra audiencia, Damián, y muchas gracias. Bueno,
abrazo grande, buena estadía allá en Miami. Nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos, saludos cordiales.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.